it's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Lunes 11 de octubre de 2021.
Hoy vamos a informar, como todos los lunes, sobre quiénes tienen los precios de los combustibles. Se van a dar a conocer los videos para mostrar el avance en las obras. Y también vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo. Hay quienes no quieren, porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética, que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros. Y el que tiene un foco, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí, empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados. ¿Se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá en España, ayer, antier, acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España, de alto nivel. Lo nombraron vicepresidente de Iberdrola, a un político que sabe de la industria eléctrica. Nada, nada. Es para mostrar su prepotencia y decir, nosotros mandamos. Tenía razón el general Cárdenas cuando en una ocasión dijo que las compañías petroleras extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista. Nada más que eso ya no se permite. Eso fue durante todo el periodo neoliberal, que se sentían los dueños y señores de México. Todo esto lo introduzco para que estemos atentos y que no nos manipulen en los medios, porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas. Hablan de que vamos a expropiar, por ejemplo. Ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado, 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, ahí está. Negocios con ganancias razonables. A robar a otro lado. Entonces, todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata. Porque tampoco es el tiempo de antes de que se reunían en las cúpulas arriba, hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba, y a votar, a levantar la mano o a apretar el botón. Y todo quedaba en el anonimato. No, esos son asuntos de interés público. Y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
¿Quiénes tienen el precio de los combustibles? En las gasolinas, la mezcla mexicana de petróleo arriba de los $74 por barril. Por eso el incentivo fiscal para la gasolina regular ya cerca del 71%, un subsidio muy importante que se está dando, un incentivo fiscal muy importante. Promedio de la gasolina regular en el país, 20 pesos 42 centavos, 22 pesos 44 centavos por litro la premium y 21 69 por litro el diésel. Las tres marcas que están dando más económico en promedio en el país en esta semana que pasó, Rendichica, Sorsan y G500, bien por G500, que regresa a ser la más económica en México. Redco, Chevron y Full Gas ahora son las tres que en promedio dan más caro en el país. 13.53 es el precio promedio para tanque estacionario del gas LP y 25 pesos con un centavo el cilindro de gas por kilo. Si ustedes pueden ver, se ha venido respetando en los precios máximos en todas las regiones que está dividido el país, aunque también por el aumento de los precios del petróleo ha venido aumentando el precio máximo semana con semana, pero se puede mantener por debajo de eso y seguimos teniendo muchas opciones en el país que están dando por abajo del precio máximo. Y en esta semana toca remesas, el mes pasado 4,744 millones de dólares que enviaron las heroínas y héroes desde los Estados Unidos a mamá o a esposa acá en México. Fue 64.5% más alto que el 2018, 39.7% más alto que en el 2019 y 32.7% más alto que el año pasado.
El día 7 de septiembre pasado, el señor presidente López Obrador hizo una carta para el presidente Biden. Yo la entregué el día 9 de septiembre en Washington al secretario de Estado Anthony Blinken a propósito o durante la entrevista que sostuve con motivo del diálogo económico de alto nivel. Les recuerdo que ese diálogo tendrá el 9 de noviembre sus primeros resultados. El día viernes, que tuvimos el diálogo de alto nivel de seguridad, en donde se sustituye ya la iniciativa Mérida por el encuentro bicentenario que, al que alude también el presidente Biden en su carta, me entregó el secretario de Estado la respuesta del presidente Biden a la carta que acabo de referir que había enviado el presidente López Obrador. Entonces paso a leerles la traducción que hicimos en la Cancillería. La carta viene fechada el día 6 de octubre, dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice el presidente Biden: estimado señor presidente, reciba nuevamente mis más sinceras felicitaciones por la reciente celebración del bicentenario, se refiere al bicentenario de nuestra independencia. No hay mejor momento para que transformemos nuestra relación bilateral que cuando nos asociamos en asuntos de vital importancia como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación. Conservación se refiere a la conservación del medio ambiente. A medida que nos acercamos al 200 aniversario de las relaciones entre nuestros dos países, recordar que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a México como país independiente. 2022 se celebran los 200 años de relaciones entre México y los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de mejorar la vida de nuestra gente y establecer un rumbo estratégico para el futuro. Gracias por su carta del 7 de septiembre en la que describe su enfoque para gestionar la migración. Se está refiriendo a la carta que envió el presidente López Obrador. Compartimos la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en los Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración, que es el tema de la carta del presidente López Obrador. Es por eso que desde que asumí el cargo, redirigí los recursos del innecesario muro fronterizo hacia probadas inversiones como tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres. Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que se identifique mejor a las personas que tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección, mientras desechamos rápidamente las que no lo tienen. Le he dejado claro al Congreso de los Estados Unidos que también es hora de que actúen para proporcionar un camino hacia la ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración: la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Es por eso que he intensificado nuestro compromiso con Centroamérica y mi administración esbozó un enfoque integral que se basa en las lecciones aprendidas de mis años al frente de este esfuerzo como vicepresidente de los Estados Unidos. Un aspecto fundamental de ese enfoque es nuestra asociación con México para garantizar que la migración regional sea segura, ordenada y humana. Como lo discutió la vicepresidenta Harris con usted, abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales prioridades de nuestra administración, por lo que le pedí que liderara un esfuerzo de todo mi gobierno en esa dirección. En el último año, Estados Unidos ha proporcionado más de $600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras. Le he pedido también al Congreso de los Estados Unidos 861 millones de dólares adicionales en mi presupuesto para el año fiscal 2022 para Centroamérica. A través de una variedad de programas, estamos abordando la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en Centroamérica. Desafíos que impulsan a las personas a tomar la difícil decisión de irse. Espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación, específicamente aumentando la inversión en el sur de México y el norte de Centroamérica. Me complació ver a nuestras agencias de desarrollo viajando juntas a El Salvador para identificar nuevas oportunidades. Agradezco el financiamiento y la implementación de su gobierno en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida para proporcionar empleo y capacitación a las juventudes, así como para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres rurales en las comunidades de alta emigración. Estados Unidos también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una posible actividad pilota conjunta. Ambos sabemos que la competitividad económica es una piedra angular de estos esfuerzos. Su carta mencionó la necesidad de elevar las condiciones de vida de los más vulnerables en nuestra región, un objetivo que comparto profundamente. El relanzamiento del diálogo económico de alto nivel reconoció por primera vez la necesidad de asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes de otra manera se quedarían atrás. Me complace ver una reanudación robusta y respetuosa de nuestra asociación en el área de seguridad, que es fundamental para todo lo que esperamos lograr juntos. Espero discutir con usted cómo podemos hacer más dinámica nuestra región norteamericana. Nuestro pasado y presente están entrelazados, así como nuestro futuro. Sé que sobre esta sólida base de asociación podemos acercarnos a este desafío regional de una manera que se mantenga firme, con las esperanzas que cada uno tiene para nuestros países. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir. Atentamente y firma el señor presidente Joe Biden.
El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión en materia de electricidad, materia energética en el área de electricidad. ¿De qué consta esta reforma? El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado y van a subsistir como subsidiarias o filiales, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Esto le va a ayudar a su productividad y a su rentabilidad. En esta reforma eléctrica, el nuevo despacho de las centrales eléctricas primero serán las hidroeléctricas, porque es la energía más limpia y firme y constante y la más barata. Posteriormente, la nuclear, tenemos una planta nuclear. Después, la geotermia, que utiliza el calor del subsuelo y que es sustentable y que es de la CFE. Posteriormente va el despacho de la CFE, que produce a través de gas y térmica, para dejar las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y en el séptimo, y posteriormente el gas de privados y al final el carbón. Ese despacho, este nuevo despacho, nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación. También esta reforma plantea cancelar los contratos. Desde el 2014 hasta el 2018 se realizaron 3 subastas a largo plazo de generación eólica y solar. De estas subastas, la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo la electricidad, que hoy es el más alto del mercado. Gran parte de estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México, Bancomex, Zonafin, haciéndonos creer que eran inversiones que estaban llegando. Pero también hay otro tipo de contratos que son los productores independientes. Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos certificados a 335 centrales privadas. Al finalizar el contrato, se habrá subsidiado prácticamente el 50% de la inversión inicial en estas plantas. Si estos contratos no se cancelan, a 20 años, la CFE va a tener que pagar más de 100 mil millones de pesos en esto. A Actualmente, tras este modelo que se diseñó en el 2013 con productores independientes, con autoabasto, con subastas, ya el 62% de los generadores son privados y el 38%, solo el 38% de las CFE. La reforma energética plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y que en el 46% de producción que a diario se despache haya una auténtica competencia justa y pareja, reconociendo los costos de producción para mantener una armonía en el mercado. Esto es lo que le conviene a México.
Tiene que ver con esta imagen que se difundió en torno a Emilio Lozoya comiendo en un restaurante, pues, de lujo.
Sí, yo creo que es legal, pero es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es. Una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas. Y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del bloque conservador. Ojalá y la fiscalía informe sobre este asunto.
Sí, porque bueno, usted tiene que ver con un poco con lo que usted ha mencionado sobre este asunto de que no pierden su respetabilidad y también lo tardado que está haciendo pues resolver este caso.
Yo tengo confianza en el fiscal. Tiene que haber justicia pronta.
Justo también sobre este tema, bueno, pues parte de la polémica giró en torno a lo que ha sucedido con los científicos que están siendo también investigados por la Fiscalía General de la República.
Yo soy partidario de que no hay impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. No porque yo soy científico, ¿no? Tengo derecho a robar. No, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea, y que haya justicia. Lo que se tiene que procurar es de que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes.
Entonces, en torno al tema de los científicos, no es que en México haya una persecución a científicos.
No, es que habían de estos señores, señoras, con todo respeto, quienes estaban abusando. Bueno, es lo mismo que esto. Dinero del presupuesto público, ya que ya se informó, se entregaba al CONACYT, pero el CONACYT se lo transfería a estas empresas. Dinero de todos los mexicanos. Empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones. A las mismas empresas estas. ¿Y cuál? Se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia, sino nada más que eran grupos que tenían privilegios como castas divinas en lo intelectual, en el periodismo. Adelanto que se va a ampliar la zona de reserva del sitio arqueológico de Tulum. Lo que es el actual aeropuerto de la Marina se va a integrar con otros terrenos, se va a crear una zona de reserva adherida al sitio arqueológico de Tulum de 1,000 hectáreas para que se pueda tener un centro de recreación sin construcción de ningún tipo, solamente caminos para hacer ejercicio, para contemplar la naturaleza y para bicicleta, toda la zona de reserva, porque el propósito es ese, es cuidar el medio ambiente.
Presidente, en Contralínea publicamos un trabajo sobre el nuevo modus operandi del huachicol y que ya investigan a la transnacional Trafigura y a la empresa mexicana impulsora de productos sustentables por emplear grandes embarcaciones para robar combustibles a Petróleos Mexicanos.
Pues ya este caso se envió a la Fiscalía General de la República. En efecto, hay actos de contrabando de empresas. Aquí hablamos de un barco, de un buque tanque que quería atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando. La Secretaría de Marina dio la vuelta al Canal de Panamá y quiso bajar el combustible en Manzanillo y también ahí se le detuvo. Esto lo está haciendo la Secretaría de Marina. Y recientemente también de estas empresas famosas extranjeras se encontró que estaban transportando combustible de contrabando y se suspendió el permiso de importación a Transfigura. Ya no hay impunidad para nadie. Y no es estar en contra de la iniciativa privada o de las empresas o que se haga negocio. No, al contrario, queremos impulsar la actividad empresarial. Lo estamos haciendo. Pero tiene que haber orden y se tiene que acabar con la corrupción, porque eso perjudica a todos. Ya puedo decirles que, a diferencia de otras crisis, hoy ya tenemos más empleos en el sector formal que los que teníamos antes la pandemia. Es decir, ya nos recuperamos. Perdimos como 1,400,000 empleos, ya los recuperamos en menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del 6% ya es aceptado por especialistas, por expertos, por financieros. Y vamos avanzando y vamos a seguir creciendo. Con bienestar, atendiendo a la gente humilde, atendiendo a la gente pobre. O sea, vamos. La clave está en acabar con la corrupción. Si por eso voy a ir, y una vez se los informo, voy a ir a Naciones Unidas el día 9 de noviembre, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y voy a participar en una reunión en la ONU. Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad. Sobre eso va a ser mi mensaje. Voy a Naciones Unidas. Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México. Le agradecemos mucho su apoyo, su solidaridad. Fue muy buena la reunión que tuvimos hace poco con funcionarios del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, de Blinken, del Departamento de Estado, con el fiscal, con el responsable de la seguridad en Estados Unidos. En fin, fue muy buena reunión y se avanzó bastante. Pero esto ya lo informó el secretario de Relaciones. ¿Qué creen que ya me voy?
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
What the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.